Hoy sí tomamos nuestra Biblia, si lo vamos a hacer en el Salmo 51. Recuerde, Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Y bien decía don Porfirio Díaz, el que se mueve no sale en la foto. Así que no se mueva porque usted está en el centro, está en el epicentro de la bendición de nuestro Dios. Salmo 51, versículo 1 al versículo 9. Voy a comenzar leyendo el versículo 1. Ustedes, por favor, participan en el versículo 2 hasta que terminemos en el 9. Todos. Dice así el Señor en su palabra. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Todos en el 2. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. 6. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. 8. Todos en el 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Padre, con tu palabra en nuestras manos, en esta noche venimos a disponer también nuestro corazón, a abrirlo y a pedirte que nos hables y que nos bendigas a través de la exposición de esta escritura tan hermosa. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por nuestra congregación. Gracias, Señor, por una transmisión más a través de Radio Bautista. Bendice también este medio que ha sido utilizado lindamente por ti para proclamar tu palabra. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Este salmo, que es el Salmo 51, este salmo David hubiera querido que nunca se escribiera. Y digo esto porque después de una acción como la que él cometió, viene una reacción. Si David no hubiera cometido el pecado, el triple pecado que cometió, el triplete de pecados, de adulterio, traición, mentira y homicidio, David no hubiera tenido que andar llevando esa carga en su corazón por mucho tiempo. Una carga que mientras él cayó, una carga que mientras él no lo divulgó, empezó a carcomer, empezó a roer, empezó a hacer trizas su corazón, su cuerpo, su estado de ánimo. ¿Se imagina usted la carga que tenía David después de haber sabido que había cometido algo con tanta avidez? ¿Se imagina usted lo miserable que se sentía David para que haya tenido que venir y sincerarse con Dios, transparentarse con Dios y decirle: Señor, mira, no sé qué es lo que yo estaba pensando. Señor, no sé cómo fue esto a pasar en mi vida. No sé, Señor, en realidad, ¿dónde estaba yo que yo haya tenido que ser capaz? Me veo, escucho que tú dices que yo soy el hombre conforme a tu corazón. ¿Te das cuenta cómo me habías acogido y me habías preparado para hacer maravillas, para ser el rey, para ser el hombre conforme a tus designios, a tu voluntad, a tu corazón? A ser yo el predilecto cantor de Israel, el dulce cantor de Jehová, a ser yo la niña de los ojos de Jehová de los ejércitos. ¿Y cómo, Señor, qué pasó en ese día? Ese relato aparece por allá en el libro de segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, ahí aparece todo el relato y no lo vamos a leer, ahí se lo dejo para que usted lo vea como referencia. Y dice la escritura que en el tiempo en que todos los reyes y todos salían a la guerra, David se quedó. Y usted ya conoce la historia de que David, mientras todo el mundo andaba peleando y andaba conquistando, David se quedó en su casa echándose la siestecita, se levantó y vio a una muchacha hermosísima bañándose y la llegó a codiciar y mandó a traerla. ¿Y quién se iba a resistir para venir ante la orden del rey? Y estuvo con ella. Y después se dieron cuenta que uno de sus soldados, uno de sus oficiales más especiales, más queridos y cariñosos de él, era el esposo de esta muchacha. Entonces, para quitarse él de encima esta situación, preparó, pero bien hecho, le preparó el tamal a Urías y le pidió a su jefe de armas que lo mandara a Joab y le dijo, mira, ¿sabes qué? Mándalo a la guerra y ponlo enfrente de la guerra para que en el primer ataque él muera, para que esta muchacha se quede sola, para que yo me pueda casar con ella, porque me gusta. No estaba pensando bien, pero llegó el momento cuando ya no aguantó más. Llegó el momento cuando David andaba cargando esa pesada carga sobre su corazón, sobre sus hombros, y se presenta delante de Dios a pedirle perdón. Una cosa es, Señor, estoy arrepentido, y una cosa es, estoy remordido. Me remuerde. Tengo remordimiento. La palabra arrepentimiento significa no volver a hacer eso ya más. La palabra remordimiento es que me incomodo en el momento que cometo el pecado, pero lo vuelvo a hacer. Y David dijo, Señor, no, yo no siento remordimiento. Yo me siento miserable. Yo vengo a pedirte perdón. Y yo vengo a pedirte a ti la absolución. Yo vengo a pedirte, Señor, que tú limpies mi maldad. No era un mero o superficial resentimiento para volverlo a hacer de nuevo, era un genuino arrepentimiento. Y David reconoció su pecado. Y David hasta que fue confrontado por un hombre llamado el profeta Natán, que vino en el capítulo 12 de la segunda, en el segundo libro de Samuel. En el capítulo 12, ahí aparece la confrontación. Ahí aparece la parábola que le explica Natán a David y le dice, sí, yo he pecado. Y le dice Dios, mira, yo he pecado y le he pedido perdón a Dios. Y le dice Natán, de eso no hay ninguna duda, Dios te ha perdonado. Pero le dijo una palabra tan clara, le dijo una palabra tan exacta y le dijo David, Dios ha perdonado tu pecado, pero la espada nunca se apartará de tu casa. Y en efecto, nunca se apartó de su casa. A esto se llama que Dios perdona nuestros pecados, pero no nos quita las consecuencias del pecado. Y esto es lo que vamos a ver en esta noche. En el Salmo 51, versículo 1, vea lo que dice el escritor. Y le pide, en el versículo 51, le dice, ten piedad de mí, oh Dios. David no viene y antepone a Dios todo lo que Él ha hecho por Israel. Porque pareciera que muchos de nosotros como que tenemos ciertas credenciales para pecar. Como que queremos justificarnos delante de Dios, que no te das cuenta que te gané yo 30 almas pues la semana pasada. Que no te das cuenta, Señor, de que yo soy un predicador exitoso. O de que yo soy un instrumento, un extraordinario maestro de escuela dominical. Y eso hace, Señor, de que yo, pues todos cometemos pecados, todos cometemos errores. Y David hubiera pasado todo un día narrándole todos los hechos que David hizo ante Dios. El día que salió de su casa a dejar los panes y los quesos a sus hermanos y se encuentra con Goliat y lo mató. El día que nunca levantó la mano contra el ungido de Jehová, que era Saúl. El día cuando le ganó a todos los reyes, el día cuando llega a ser entronado. Le hubiera dicho, Señor, mira, yo tengo todas estas credenciales. Estos son mis méritos, estos son mis logros. Así que, Señor, pasame por alto lo que yo... Nunca le antepuso. Jamás le dijo, Señor, es que mira, David no hace una lista de sus conquistas. David simplemente reconoce su pecado y le pide a Dios que tenga piedad. David sabía que Dios era capaz de borrar su pecado. pero que Dios jamás de la vida iba a borrar o iba a sepultar o iba a esconder las consecuencias del pecado que él había cometido. Él escuchó perfectamente cuando le dijo Natán y le dijo, no te preocupes, le dijo, that's not the issue. God has already forgiven you. Dios te ha perdonado, ese no es problema. Pero eso sí, la espada nunca se apartará de tu casa. Y David sabía todo esto. Y Dios se encuentra ante esta situación y Dios empieza a mostrarle a David todos los pecados que había cometido. Y Dios le pone a cero a David la cuenta, pero no así los sufrimientos. No así los sufrimientos que tenían que venir por el pecado que había cometido. Le muestro una calculadora para ilustrarle a usted que Dios lleva un récord exacto. A Dios no se le pasa nada. Dios tiene los ojos abiertos sobre usted y sobre mí. Dios tiene los oídos abiertos cuando usted está hablando sobre nosotros. Él está escuchando todo lo que usted está diciendo. Y Él está viendo todo lo que usted está haciendo. Y Dios, ahí empieza la calculadora. No sé si usted ha visto, por ejemplo, hay un reloj que sacaron en el Dow Jones, allá en la Bolsa de Valores en Nueva York, y te ilustran cómo es que va constantemente añadiéndose la deuda externa de los Estados Unidos, y la reserva y la deuda que tiene el país. Y se va convirtiendo. Hoy salió una noticia que Carlos Slim Helú gana 27 millones al día. Y yo cuando me trajeron los 500 de la computadora y me hacen falta 41, dije yo. Entonces, pues, dije yo, 500, y pagué 541. Se lo voy a repetir. Carlos Slim Helú gana 27 millones de dólares al día. Y dicen que es viudo y se quiere casar, por si alguien se quiere apuntar, ¿verdad? En lo que yo acabo de hablar, ¿ya se ganó 1 millón? ¿Ves? Todo lo que nosotros hacemos, por favor no se confunda, por favor no se equivoque, por favor no nos equivoquemos. Dios tiene un récord de todo lo que nosotros hacemos. Dice la Biblia que nosotros tenemos que dar cuenta a Dios de todo lo que hicimos, de todo lo que dijimos y de todo lo que dejamos de hacer. Todo una cuenta. Pero cuando venimos a Jesucristo, cuando nos encontramos con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la cuenta se queda así, mire. Ya no hay más. Nos estamos blindados. Cuando recibimos a Cristo en el corazón, nos ha puesto la cuenta a hacer. No debemos nada, porque la cuenta ya la pagó Jesucristo. Y los pecados que ahora, oiga, algunos de ustedes no lo van a entender, tienen que meterse, bueno, al seminario y ver los libros de texto y lo que la teología expresa. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Eso a algunas personas les cuesta todavía entenderlo. Entonces, ¿qué pasa, pastor, cuando yo peco ya después de ser cristiano? Nosotros estamos blindados, estamos cubiertos con la sangre del Cordero, pero las consecuencias de nuestro pecado tenemos que pagarlas. De aquí no salimos si nosotros no pagamos hasta el último cuadrante. Entonces, cuando David se ve con esto y le dice, en una desesperación, vea conmigo en el versículo 2, 51:2. En esa tremenda desesperación, en ese ínter, en esa angustia que él tenía, en el 2 le dice, Señor, mira, le dijo, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Este pensamiento, se lo voy a explicar, y ahorita, más adelantito, todavía no me den las figuras. Este pensamiento, en la mente y en el corazón de David, era que todo eso había perseguido a David siempre. David dice, es que yo he hecho, yo te he cantado, yo te he alabado. Señor, yo voy a los cultos. Señor, yo estoy en el altar, yo te he sacrificado. Pero siento, Señor, me siento, me siento sucio. He hecho los ritos, he hecho los sacrificios, te he alabado, he escrito un montón de salmos y todavía estoy sucio. Y le dice Dios, y seguirás sucio, ¿sabes por qué? Porque me cantás, pero no me has pedido perdón. Me has escrito salmos, pero no me has pedido perdón. Has ganado muchas conquistas, o has conquistado todo, pero todavía no. Hasta que me pidas perdón, we get even. Vamos a hacerlo. Mientras siga esto en tu vida, habrá una eterna lucha y pugna entre tú y tu servidor. Porque el pecado nos separa a nosotros de Dios. Y este pensamiento persiguió a David siempre. Y David sabía perfectamente que Dios lo había perdonado. Pero él mismo, David, no se había perdonado. ¿Sabe usted que hay personas que empiezan a repetir y a repetir y a repetir y a repetir las cosas de su pasado? ¿Sabe usted que esta es una artimaña del enemigo? Hacernos recordar a nosotros nuestro pasado. Yo me recuerdo que tenía una t-shirt que compré allá, una camiseta, una remerita que compré en San Francisco, California, que decía, "When the devil reminds you your past, remember him his future." Cuando el diablo te recuerde tu pasado, recordarle a él el futuro que tiene, ¿viste? Recordarle que está vencido, que Jesucristo lo venció y que está en el infierno atado y no podrá salir. Entonces ahí empieza él a maquinar. Y Dios nos ha perdonado, Dios ha puesto la cuenta a cero, pero nosotros no nos hemos perdonado. Entonces David sentía este sentimiento, él tenía esto adentro de su corazón y le pide, lávame más y más, Señor, hasta que desaparezca por completo la mancha de mi pecado. Regálame estas figuras. Cuando David le está diciendo a Dios, láveme más y más y más hasta que salga la mancha. Vea usted a esta jovencita morenita que está acá con una paleta pegándole a la ropa. Y esto servía para que saliera la mugre de los tejidos, del alcohol, del algodón, del lino, de la tela, de la lana, de cualquier material que haya sido. Whatever fabrics. Entonces, como no salía con jabón, como no salía con... porque estaba tan percudido, venían con paletas y le pegaban. No sé si usted ha visto personas que lavan en los ríos las grandes sábanas y las grandes toallas, y lo que hacen es agarran el pantalón y ¡pa! Le pegan en la piedra. Era para que salga con ese golpe la mugre. Vea esta persona que está acá, con cepillo. Para que no quede ninguna mancha. Para que no quede nada. O sea, quiero mi prenda limpia. Ese es el sentimiento, David. Señor, es que yo siento que todavía estoy sucio. Señor, yo siento que todavía hay algo en mí. Y mire esta figura, es increíble cómo tallan en las piedras, cómo vienen y enjuagan y hasta que ellos consideran que ya, y extienden en las piedras las sábanas y esperan que el sol, en lo que más está, le pueda calentar y lo pueda también secar. Pero hay una muy bonita, dame la próxima, que era la que yo deseaba. Esta figura es interesante. La que estaban extendiendo no apareció. Bueno, teníamos una figura en donde había una señora de aquel lado y otra señora de este lado. Y tenían una sábana, podría haber sido un edredón. Y le estaban dando vuelta para exprimirle hasta la última gota o de agua o de mugre. Cuando usted ve en el versículo 2, le dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame mi pecado. Señor, ¿sabe usted qué le está diciendo? Tómame en tus manos y golpéame contra la piedra. Fíjese que el hebreo, en el idioma original en que se escribió pues el Antiguo Testamento, es bien expresivo. Cuando le dice, lávame más y más y más, le está diciendo, Señor, golpéame. Señor, pegame. Señor, una y otra vez, hasta que me salga la mancha de este pecado. 30, muchos predicadores dicen esto, 30 miserables segundos de placer se convirtieron en toda una vida de miseria. Lo voy a repetir. 30 miserables segundos de placer se convirtieron en toda una vida de miseria. ¿Qué estaba yo pensando? Y esta es nuestra expresión, es que además de que nadie, esta expresión lo que demuestra es que nadie podrá limpiarnos de nuestros pecados y que nadie podrá limpiarse de su pecado hasta que llegamos al encuentro con Jesucristo, le pedimos perdón, le entregamos nuestra vida y Él viene y nos toma en sus manos. Y la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Solamente al venir a Jesucristo. Pero hay otra cosa. En el versículo 3, mire qué interesante esto. En el 51:3 dice, porque yo reconozco, yo subrayé esto, y en todas mis Biblias que tengo, está subrayado especialmente, yo reconozco, lo que muchos de nosotros no queremos admitir. Porque yo reconozco mis rebeliones, y sí, Señor, mi pecado está siempre delante de ti. ¿Sabe? El reconocer nuestros pecados es el principio del fin de nuestro sufrimiento. El llegar a reconocer que soy culpable, que sí yo fui, que sí yo, es cierto. ¿Por qué tienen, mire, ojalá, porque pues qué triste será para la familia? Qué vergonzoso para toda una carrera. Qué triste para los hijos de don Francisco. Hoy lo mandaron a hacerse el ADN. Porque hay un señor ahí en Chile que dice, insiste, que don Francisco es su papá. Y él no lo sabía. Sino que en el hecho de enferma, la mamá le dijo, mira, te quiero confesar algo. El señor fulano de tal es tu padre. Entonces de ahí comenzó toda la historia y todo el burloto de ir a buscarlo. Ahora, ¿se imagina usted? Por eso digo, ojalá que no sea cierto. Que esto sea un invento, que esto sea una situación de un aprovechamiento de este muchacho. Porque qué triste, ¿no? Tiene 40 y pico de años de carrera en la televisión. Un hombre exitoso. Un hombre de mucho respeto. Un hombre con una trayectoria intachable en la televisión. Un gran personaje. Si es mentira, él queda bien. Él queda bien, el mentiroso es el otro. Pero si es cierto que don Francisco es el papá, don Francisco es mentiroso, porque lo negó. Esto es lo que más nos molesta y nos incomoda a nosotros. Y esto es lo que nosotros no podemos reconocer. Cuando nosotros reconocemos nuestras faltas, le voy a decir una cosa, es el principio de empezar a ablandar el corazón de Dios para que Dios nos brinde su perdón. Es que yo no sabía. Es que me emborracharon, ¿sí? Es que mire, me pusieron un pañuelo con aquí con no sé cuánto, ¿verdad? Es que me echaron algo. Yo estaba en la discoteca, ¿verdad? Pero me echaron ahí algo y me durmieron. Bien dormida la dejaron, fíjense, ¿sí? Después. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Y no queremos reconocer, no queremos aceptar. Y esto convierte a David, no en el gran paladín, no en el mejor rey de Israel, no solamente en el hombre conforme al corazón de Dios, en el dulce cantor de Israel, la niña, no, lo convierte a David en un hombre. Señores, sí, yo fui. Yo reconozco mi pecado. No se esconde, no evade, no se excusa. Simplemente reconoce todo tipo de imputaciones que le hacen. Y él dice, a todo, Señor, me declaro culpable. ¿Mataste tú a Urías? Bueno, no, yo no lo maté. Ah, pero tú eres el intelectual, el asesino intelectual. ¿Tú fuiste el que organizaste la muerte de Urías? Sí. ¿Tú lo engañaste? Sí, le mentí. Si cenó con él en esa noche usted, y era tan fiel Urías que después de haber cenado con el rey le dijo vete. Y usted sabe qué hizo Urías en esa noche, se durmió a la puerta de la recámara de David para cuidarlo, y este no le había dicho que horas antes se había acostado con su esposa. Terrible, ¿no? Y ahora dice, no, ya no aguanto más, por eso, no, ya no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No se esconde y a todas se declara culpable. Sí, yo la mandé a matar. Sí, yo tuve algo que ver con ella. Sí, yo mentí, yo lo traicioné, yo lo mentí. Que vaya. Pero no lo estoy diciendo así con garbo, ni no, no. Lo estoy diciendo porque reconozco mi pecado. Y le voy a explicar qué es lo que pasa, porque a veces nosotros no medimos estas consecuencias. No medimos nosotros los efectos que trae el placer. El aparente placer. Y no medimos y después no nos la quitamos de encima hoy. No la persona, la situación, eso nos va a perseguir por toda la vida. Y aún estando en el Evangelio, mire, se lo voy a decir, me voy a meter en sus zapatos, voy a ser empático. Usted no le siente sabor a los cultos, hombre. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se unen con el mío. Y usted está. ¿Y usted? No, no puede. No está tranquilo. El mejor culto. El mejor momento. You're not happy. ¿Pero por qué? Le voy a explicar qué es lo que se pierde. Te voy a explicar qué es lo que sucede en la vida de una persona en el versículo 4 al 12. Desde el 4 al 12, le pide otra vez en el 4 y le dice, contra ti, Señor, contra ti, sí, contra Dios solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y le dice, purifícame con hisopo. ¿Sabe qué significa esto? Se recuerda que cuando el pueblo de Israel salió de allá de Egipto, y cuando Moisés le había dicho, y Dios había dicho, señores, voy a matar a todo el mundo, a los primogénitos y las tinieblas, y ahora cada una de las familias agarren un cordero y van a poner con hisopo en los dinteles de las puertas la sangre del cordero, y cuando yo pase por ahí, no voy a dañarlos. Y le dice, Señor, con ese hisopo que se unta la sangre en los dinteles de la puerta, blíndame, protégeme, escúdame con tu sangre, cúbreme con tu sangre. Y le dice en el versículo, fíjese, lávame y seré más blanco que la nieve. Aquí está, mire lo que se pierde. Hazme oír gozo y alegría. We're not happy anymore. Discúlpeme, pero no somos felices. Decíamos en el seminario el día lunes en la noche, una muestra, un indicio, una evidencia de que Cristo está en nuestro corazón es que cuando nosotros pecamos, nos incomoda, nos molesta, nos sentimos mal, nos sentimos miserables. Ese es un buen indicio. Pero cuando yo peco y I don't feel nothing, I'll do it again, and again, and again, be careful, tenga mucho cuidado. Usted ya no siente nada en su corazón. Su corazón ya tiene un témpano de hielo. Ya hay callosidad. Usted ya está podrido. Ya no siente nada. Y dice él, Señor, mira, hazme oír gozo. Tengo años de no ser feliz. Tengo años de no ser alegre. El pecado no me deja levantar la cabeza y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde, le dice, Señor, por favor, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu. ¿Cómo dice? Exactamente eso. Recto. En estos versículos existe una lista de cosas tan preciosas que David sabía que había perdido, y se lo voy a repetir, por 30 segundos de placer. La lista, purificación. Sabía que no estaba bien con Dios. Había perdido la limpieza. Había perdido el gozo de ser un hijo de Dios. Había perdido el gozo de la salvación. Había perdido la alegría. Había perdido no la relación de padre e hijo con Dios, pero sí la comunión con Dios. Había perdido un corazón limpio. Había perdido la fuerza del Espíritu de Dios. Había perdido el gozo de ser salvo. Y había perdido toda nobleza. Todo esto lo había perdido. Y con esto quiero empezar a terminar. Todo lo había perdido. Por un momento de locura.
Por un momento de no haber pensado correctamente. ¿Qué es lo que voy a arruinar? ¿Qué es lo que voy yo a desarreglar? ¿Qué es lo que va a pasar?
Por eso dije al principio, este salmo, David hubiera preferido nunca escribirlo. Y ese segundo libro de Samuel, capítulo 11, David nunca hubiera querido despertar ese día. Señor, ¿cuándo va a pasar mi problema? El jueves tal. Señor, ese día no quiero despertar. Ese día no me quiero levantar de la cama. Ese día, Señor, quiero dormir de corrido. Porque en ese día es muy probable que yo cometa el error que me va a convertir en el hombre más miserable de toda la tierra. Dios nos ama tanto y nos da la oportunidad en esta noche que no importa qué tanto nosotros hayamos ofendido a Dios, qué tan grande y qué tan profundo haya sido el pecado que hemos cometido contra Él, que Dios está dispuesto a darnos a nosotros el perdón de nuestros pecados por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Nos declaramos culpables. Pensamos que un momento de distracción, de gozo, de deleite, de satisfacción, nos iba a marcar a nosotros como personas afortunadas, dichosas. Pero fue todo lo contrario. Un momento de locura nos marcó con toda la miseria. Y esta noche, delante de tu presencia, venimos a reconocer nuestros pecados delante de ti. Lo reconocemos ante ti porque tú eres el único que puedes perdonarnos de nuestra maldad. Venimos a pedirte que en esta noche tú entres en nuestra vida y nos limpies más y más y más. Golpéanos, como dice la palabra. Golpéanos hasta que salga la última partícula de mugre. Rómpenos la boca, Señor, si es posible. Hasta que salga la última pieza de suciedad. Devuélvenos el gozo de estar en la obra tuya. Devuélvenos la alegría que un día llegamos a tener cuando te confesamos como nuestro Señor. Devuélvenos, Señor, la alegría de estar en el culto. Devuélvenos también, Señor, ese corazón recto e íntegro. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le incomoda. Donde usted está, déjeme decirle que a usted Dios le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, ahí usted puede tomar la decisión más importante de su vida. Dar el paso más trascendental de su existencia. Y esto es de recibir el perdón de Dios en usted. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesucristo, aunque usted nunca más vuelva a esta iglesia. Si usted quiere recibir a Cristo en su corazón, si usted siente, tiene el deseo, le nace en su corazón hacerlo, ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, repita conmigo esta oración mientras nadie le escuche. Hágalo adentro de su corazón, adentro de su mente, sin que nadie le interrumpa, y dígale así: Señor Jesucristo, vengo a recibirte a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero, Señor, que me limpies de toda maldad. Te recibo por fe y arrepentimiento y suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Ahí donde está, alguien, alguien que levanta su mano. Alguien, una persona, Dios, alguien, una persona en esta noche. Alguien, una persona que le entrega su corazón a Cristo. Usted que oró con nosotros, usted que repitió esta oración, ahí donde está, levante su mano. Alguien, una persona. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.